Buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos una tarde más a Running Llámalo Correr en Gente Radio, la radio líder del norte de Tenerife. A partir de estos momentos nuestra intención es la de entretenerles e informarles en todo lo acontecido en el mundo del correr. En producción, dirección y todo y más, el jefe, el amigo José Reyes. Tras el micro, un servidor, Norberto López, sean todos muy bienvenidos. Pues nada, aquí estamos, tenía ganitas ya, 4 o 5 semanitas, ¿no, jefe? Más o menos, ahí vamos. Pero lo importante, nos hemos vuelto a poner un dorsal, tenemos resultados, tenemos un programita bastante interesante. Ya nos pueden estar viendo en Facebook también en streaming, en el de Gente Radio, y ahora empezaré a compartirlo yo, que estoy informatizado. Y nada, tendremos entrevistas, en el tiempo de entrevista tendremos a Benito Débora, concejal de deportes del Ayuntamiento de Tenerife, del Realejo. Tendremos también al presidente, al nuevo presidente de la FIA, de la Federación Insular de Tenerife, el amigo Wenceslao Fernández. Y nada, le hablaremos también, cómo no, Puerto de la Cruz volverá a tener una edición más y es la sexta de la carrera urbana Puerto de la Cruz. Vamos a empezar primero con los resultados y enseguida nos metemos a hablar de ese evento, de esa carrera que llenará de nuevo un año más las calles más emblemáticas portuenses de deporte, de pasión, de gente, de aire, de vida. Pues nada, vamos a empezar por orden cronológico, como no podía ser de otra manera, y vamos a empezar por el Campeonato de Canarias Master que se celebró en La Manzanilla el pasado 9 y 10 de mayo. Vamos a irnos a las carreras. Vamos a empezar por 400. Bueno, no tenemos todo el tiempo que quisiéramos. Nos vamos a centrar en a partir de 400. Y en categoría masculina, vemos que en 400 metros lisos el ganador fue el amigo Noad Baggi del Playas de Jandía. Y en segunda posición, Adrián Marrero. Y en tercera, José David Delgado del Tenerife 1984. En categoría M40, el ganador fue Tinguaro Reyes con una marca de 1.02 del Jable del Sur. Y la segunda posición fue para Javier Almenara, corredor independiente, 1.03. M45, el amigo Víctor Cruz Díaz del Olympus 21 con 1.17, seguido de José Blanco del Gran Canaria, 1.35. Y ya pasamos al categoría M50. Victoria para Javier Ramírez del Trotamundo Candelaria con 59.59. Wow, un minutito clavado. Juan José del Olympus 21, 1.04. Y cerraba el podium José Valentín, también del Olympus 21, con 1.06. M55, solo un corredor, Víctor Onésimo del SEAT Tenerife, se llevó la victoria, evidentemente. En M60 pasaba lo mismo, José Miguel del SEAT Tenerife con 1.12. Ganaba la categoría M65 Ignacio Darías del Atletismo Almogrote con 1.21. Y nos vamos ya al 800, categoría M35. Juan Fuentes del Atletismo Sprinter de Tenerife fue el campeón con 2.20. M40, Alejandro Vera Flores del Correallo, un saludo para este amigo, 2.10, seguido de Jonathan Martínez Pérez del Club Aguere con 2.12. M45, Francisco Betancourt del Puerto Cruz Realejo ganó con 2 minutos 12 segundos, seguido del corredor Víctor Rodríguez del Tenerife Santa Cruz, 2.14, y cerraba el podium José Mejías del Olympus 21, 2.26. M50 ganaba, no, pues no compareció ninguno, o sea, no corrió en M50, no tuvimos representación en esa distancia. En M60 la victoria fue para Miguel Delgado del SEA Tenerife con 2.40, seguido por Santiago Mesa del SEA Tenerife 2.42 y cerraba el podium Tomás Hernández con 2.44. M70, la victoria para José Rodríguez de Brisas del Paso con 3.04. Vamos ya a lo que fue el 1500. M35, Óscar Hernández con 4.33. Segundo, Adrián Sebastián del Playas de Jandía con 5.15. M40, victoria para el amigo nuevamente Alejandro Vera Flores del Correallo, 4.34, seguido por José Hernández del Triballe de Wimar, 4.39, y cerraba Jonathan Martínez del Club Aguere con 4.46. M45, Francisco Betancourt de Puerto Cruz Ralejo, 4.31. Joel Quintana, 4.36 del Guava, y cerraba Francisco Martínez, 4.43, corredor independiente, el amigo Juanfra. M50, Álvaro Ayala salzaba con la victoria con 4.49, el corredor de Playas de Jandía, seguido por Juan Carlos Castro de Puerto Cruz Ralejo, 5.01, y cerraba el podio José Luis Hernández del Playas de Jandía, 5.08. M55, victoria para Manuel Muñoz de Laguere con 5.10, y cerraba el podio Pedro González Izquierdo de Mía Chicharrera con 5.13. M60, Tomás Hernández del Tenerife 1984 ganaba con 5.35. José Santiago del Olympus 21, 5.57. Y cerraba el podium José Miguel Mesa del Tenerife 1984 con 6.20. Un solo participante en categoría M75, Antonio García Estrada, que hizo una marca de 8.16. Nos vamos ya a la última carrera, 5.000 metros liso. Categoría M35, la victoria para un amigo que está en un estado de forma excelente, y de aquí le mando un abrazo y que siga así mucho tiempo porque es un lujo verlo correr. El amigo Geray Sierra del Vallivana hacía un marcón de 15.09. Luis May del Triballe le seguía con 16.29 y cerraba el podium Juan Manuel Rodríguez del Triballe también con 16.43. En la categoría M40, pues bueno, la victoria es para uno que les está hablando y va a estar un rato hablándole, un servidor, Norberto López, del Club Aleta 97 Clínica del Pie Luengo, con una marca de 16.27, seguido por Sergio Pérez Rosa, amigo del Triballe de Wimar, 16.56, y cerraba Juan Augusto del Tenerife Santa Cruz con 18.24. En M45, el amigo Juan Fran Independiente, 16.45, se alzaba con la victoria, seguido por el amigo Toño Ojeda del Triballe de Wimar, 16.51, y cerraba también del Triballe de Wimar Juan José Cruz con 17.04. Aquí he de decir que en la Serie B, a partir de M50, veo que no lo han corregido. Por lo que tengo entendido, tienen un minuto de más, así que yo voy a poner lo que se supone que es correcto. La victoria en M50 para Álvaro Ayala con 18... estoy viendo que sí, está corregido. Discúlpenme porque sí está corregido. 17.33, segundo puesto para Luis Guillermo Rodríguez del Cabelans con 18.29 y cerraba el podium Miguel Torrontera del Puerto Cruz Alejo con 19.16. Sí está corregido, error mío. M55, Elías Esteves alzaba con la victoria del Club Deportivo Cabelans con 17.59. Antonio Hernández del Puerto Cruz Alejo 18.07. Isidro de León del Cabelans 20.31. Dos corredores en la categoría M60. Victoria para Santiago Mesa del SEAT Tenerife con 19.51. Y no se presentó el segundo. Un solo corredor, Marcial Hernández en M65, marca de 21.53. M70, victoria para Emiliano Lentini del Atletismo Arona con 24.04 y segunda posición para Domingo Hernández de Atletas 97, compañero de Atletas 97, Clínica del Pie Luengo, 26.09. Y listo, con esto fue todo lo que dio de sí el campeonato Máster. Pasamos ahora a lo que fue el campeonato de Tenerife de trail, conocido como Arofonche Trail, el pasado 15 de mayo. La victoria y campeón de Tenerife fue el amigo Glendo Rodríguez del Triballe de Wimar, con un tiempo de 1.46, seguido del amigo Miguel González del Correallo, con un tiempo de 1.49, y tercer clasificado Manuel González, 1.51, del Club Deportivo Vallivana. En chicas, la victoria fue para Sandra Trujillo del Correallo con algo más de 2 horas 2 horas 05, Raquel Linares del Reactiv Fisioterapia Triatlón 2 horas 13 y cerraba el podium Elena Rodríguez del Olympus 21 de Tenerife con 2:19. Y para terminar con estas clasificaciones nos vamos a este sábado reciente. El 22 de mayo se celebró el Asomadero Trail. Ganador del mismo, Aitor Navarro, del Club Deportivo Los Chicos del Norte, Palgante Trail. 1:24 empleó este chico en subir al Asomadero y volver a bajar. Seguido por Raúl Carballo, Independiente, 1:28, y cerraba el podium Jairo Ponce, 1:29. En las chicas, pues nos volvió a dar una alegría la de siempre, la incombustible, la interminable, la amiga del Club Atletas 97 de Clínica Peluengo, la gran, enorme Candela Llanes. Empleó 1:54 y ahora, amiga, a descansar, que te viene la ultra de la Blue Trail, casi nada. No para la amiga. Seguida en segunda posición, María Mújica con 1:57 y cerraba Ivonne Radermacher, 2:01 del Club El Jable. Pues nada, hasta aquí las clasificaciones y mientras intentamos contactar con el nuevo presidente de la Federación Insular de Atletismo, quiero comentarles que está en marcha, muchos me preguntan, sí, de momento tenemos todos los permisos, estamos en marcha, va a ser posible, si no pasa nada, de aquí al 17 de julio tendremos en el Puerto de la Cruz la sexta edición de la carrera urbana Puerto de la Cruz. Tendremos el 5 kilómetros Intersport, que será campeonato de Tenerife en ruta, tanto absoluto como máster y por equipos, y tendremos, como no, la carrera reina, los 10 kilómetros clínica del pie Luengo. Quiero hacer una mención especial a todos esos patrocinadores, y es que si cuesta conseguir patrocinadores en estos tiempos, todo es más complicado, así que quiero dar las gracias una vez más al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, en especial al área de deportes, a la Concejalía de Deportes y Salud del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, a la Federación Tinerfeña, a la Federación Canaria de Atletismo, a Turismo de Tenerife, que también están por ahí aportando su granito de arena, Restaurante La Esencia, Clínica del Pie Luengo, Intersport, Bilaser, Bicenter, Centros de Terapia y Formación, B Urban Running, Consultorio Médico Teneguía, Health Physio Relax, La FAS, Base Deporte Salud, Intergym, Fonteide, Más que Gofio, al Gobierno de Canarias, Cafetería Marboré, NTM Digital, Gel VO Max, y cómo no, nombrar a los niños de visión azul, a los niños que tienen el síndrome autista, y que todo lo recaudado en lo que será la tercera carrera infantil Hotel Vallemar será donado íntegramente a esta asociación para aportar nuestro granito de arena para ellos. Y por supuesto el Hotel Vallemar, que es el patrocinador oficial un año más, y como está en la situación, que creo que todavía está cerrado al público, han dicho no. Para los niños, lo que haga falta, ahí estaremos, cuenta con nosotros. Así que un millón de gracias. Tenemos ya al presidente, pues luego seguiré contándoles la segunda parte del programa, les daré la información de la carrera, pero tenemos ya al amigo Wenceslao Fernández. Muy buenas tardes, presidente.
Buenas tardes, ¿cómo estás, Norbert? ¿Bien?
Pues mira, pues hoy estoy bien porque estamos aquí en una edición más del programa Running Llámalo Correr, y bueno, primera vez que le tenemos al micrófono, darle la enhorabuena una vez más. Yo estuve ahí en esa asamblea, en esa votación, y nada, decirles a todos los oyentes que bueno, una participación, una votación de 33 votos fueron los emitidos. Se ganó 23 a favor suyo y 10 a favor de la otra compañera Beatriz, a la que se le manda un saludo también, como no. Cuéntanos, ¿qué tal estos primeros días al frente de la Federación Insular de Tenerife de Atletismo?
Bueno, nada, primero que nada, buenas tardes a todos los radioaudientes del programa. Y efectivamente, estamos tomando todavía, aterrizando, todavía oficialmente, digamos, no somos presidente, no somos junta hasta mañana, que se ratifica formal y oficialmente. Pero ya preparando proyectos y preparando todo lo que queremos empezar a hacer.
Sí, porque claro, recordemos que el pasado, el viernes fue, ahora había creo que 2 días de exposición, si no mal recuerdo, por si alguien quería presentar alguna reclamación o alguna historia de estas, y en caso correcto. De no, ¿cuándo se hace oficioso, digamos?
Mañana, en principio mañana, si no ha habido ninguna reclamación que prosperase, mañana sería oficial la toma de posesión.
Vale, entonces a partir de mañana ya tendríamos...
Del miércoles, digamos, podríamos empezar a operar como nuevo presidente, sí.
Vale, perfecto. Entonces, pues bueno, tienes los micrófonos abiertos para que en la radio líder del norte de Tenerife, sobre todo los amantes del atletismo, escuchen un poco... ¿cuál va a ser el proyecto? Y sobre todo la pregunta es indispensable. ¿Cómo piensas mejorar lo que hay hasta ahora o lo que ha habido hasta ahora en la FIA, en la Federación Insular de Atletismo de Tenerife?
Bueno, nuestra línea de trabajo, como ya expliqué en la asamblea, vamos a intentar seguir un poco la línea que habíamos trazado hasta ahora. Y mejorar aspectos, por supuesto. Queremos mejorar sobre todo lo que es la formación. Es indispensable mejorar la formación de monitores y entrenadores. Es indispensable mejorar la formación de los jueces. Hay que sacar nuevos jueces y mejorar la formación de los que ya tenemos. Sin ellos no vamos a poder tener competiciones. Estamos teniendo bastante... no problemas, pero sí, bueno, sí, problemas en configurar pruebas porque no tenemos suficientes jueces. Digamos que los que tenemos son los que están yendo a todo y la verdad, llega un momento en que los pobres están agotados, están saturados. El próximo fin de semana, por ejemplo, tenemos una escasez tremenda porque muchos de ellos además son entrenadores, también tienen que cumplir con su faceta de entrenador. Y no vamos a tener jueces. Entonces es una cosa que tenemos que mejorar. Queremos mejorar también lo que es tener un calendario para la próxima temporada, un calendario ordenado, un calendario con lógica y que esté estructurado y, digamos, no solapado, o sea, que precisamente que no se solape con el de la Canaria, sino que esté más bien en simbiosis con ellos. Algo lógico, primero carreras, campeonatos insulares, después campeonatos
regionales
y después nacionales. Eso sería lo ideal. Entonces vamos a sentarnos con los clubs y vamos a buscar soluciones para todos estos problemas.
En cuanto al...
En principio eso, con que tengamos un buen calendario y tengamos formaciones, yo creo que la cosa irá poco a poco andando sola. La gente apoya, la gente tiene ganas, la gente tiene ilusión y lo que tenemos que hacer es apoyar eso, las ganas y la ilusión que tiene la gente, dándonos lo mejor de nosotros en ese aspecto.
Sí, hombre, yo creo que es fundamental lo que acaba usted de decir porque, claro, nos encontramos... Es verdad que la situación del COVID ha destrozado mucho calendario, porque evidentemente el calendario está, pero si luego Sanidad te dice que no, pues poco podemos hacer ahí. Pero por lo menos sí es cierto que, claro, lo que no puede ser es que ha pasado que entre Federación Insular y Regional, es decir, Tenerife y Canarias, se han pisado y hemos tenido incluso aquí la locura de que en un mismo fin de semana, un mismo día, en el sur, en Arona, y en el golf, es que me acuerdo que el campeonato de Tenerife de campo a través que fue en el Golf del Sur se estaba celebrando al mismo tiempo que el campeonato de Canarias de pista en Arona. O sea, eso es una auténtica locura. O sea, una locura porque obligan a un corredor, a un atleta, a elegir si quiero disputar el campo a través con la Federación Tinerfeña o si quiero ir al campeonato de Canarias en pista. Y no, lo suyo es que podamos ir a todo, o sea, que sea todo una, que haya una coordinación entre ambas federaciones para que y sobre todo porque hay que preparar un calendario de entrenamientos de historias que, oye, ahora mismo llevamos un tiempo que entrenábamos y un poco a ciegas, no sabías qué preparar porque no sabías qué iba a salir y luego incluso si salían te encontrabas con que un calendario se esmochaba con el otro. Entonces decía, bueno, ¿y ahora qué hago yo? Entonces, bueno, esa iniciativa creo que, bueno, es que no creo que sea buena, es que creo que es la que debe de ser. O sea, es que no hablamos de buena o mala. Lo que debemos es de criticar lo que pasó, o sea, lo anterior. O sea, lo que debe de ser es que, oiga, se hace un calendario teniendo en cuenta el nacional, el regional y el insular, para que la gente se prepare, para que hayan controles, para que hayan, vamos, una similitud en todo, ¿vale?
Sí, no, o sea, vamos a ver, los entrenadores y los atletas tienen que fijarse un objetivo, tienen que planificar una temporada, una forma de entrenamiento, y para eso es fundamental eso, tener el objetivo marcado, tener unas fechas lo más aproximadas posibles. Hasta ahora yo quiero pensar que ha sido por cosa del COVID, pero sí es cierto que una de nuestras prioridades para la próxima temporada va a ser tener un calendario con muchísima antelación para poder sentarnos con la Federación Canaria, presentárselo, que ellos después pongan sus pruebas después de las nuestras e intentar, a no ser que surgiera algo súper imprevisto, llevar a término, digamos, esa fusión de los dos calendarios. Sí. Es más, me atrevería a decirte que si funcionase eso el próximo año, vamos, ya sería increíble poder fusionarlo incluso con la de la Federación de Gran Canaria.
Hombre, sería increíble.
Imagínate que puedas tener una competición un fin de semana aquí, otro en Gran Canaria, de insulares, con que un atleta pueda irse aquí, pueda irse allí, que no se pisen, y después esté el de la Canaria para a nivel regional, que vayamos todos aquí o a Las Palmas, y que fuera todo, digamos, consensuado. Eso sería el sumo. Pero de momento vamos a empezar con intentar sacar un calendario con bastante tiempo de antelación, presentarlo a la asamblea y llevárselo a la Canaria para que intentar con ellos que crear un calendario único que no se solape y que intentar mantenerlo para que los entrenadores y los atletas pues puedan tener un objetivo, lo puedan cumplir y puedan llegar bien preparados a las pruebas nacionales.
Pues sí, eso sería lo ideal y usted lo ha dicho, con tiempo, que la gente lo tenga y que luego no tengamos por el camino numerosos cambios que te revientan. Porque aquí hemos sufrido bastante, hemos sufrido no solo los cambios y solo la molestia a la hora de entrenar, sino que de repente en la misma semana te lo cambian de isla. Y sí, la mayoría, por ejemplo, los máster, que la mayoría, por no decir todos, trabajamos, organizar un viaje con 2 o 3 días con vistas a la carrera es imposible. O sea, te quedas colgado. O sea, nos hemos visto colgados. Hemos tenido que luchar en este tiempo no, con el COVID, con la no organización entre las federaciones, con los cambios de una isla para otra de repente. Pero bueno, esperemos que todo eso, el primer paso sea mañana, que se ratifique, como no puede ser de otra manera, su elección como presidente y que esas ganas de trabajar y que estas cosas las saque y las cumpla, porque de hecho le diré, si no las cumple, aquí ya estará Norberto como un martillo pilón para hacerle la crítica. Desde el respeto y la educación, pero al anterior presidente, al amigo Jonathan Hernández, también se lo dije en su día, le dije, aquí estamos para lo bueno, pero también estaré para lo malo, o sea, el tirón de orejas cuando haya que dárselo, se lo daré, porque esto es una radio plural y no cabe otra posibilidad.
Tiene que ser así.
En cuanto al atletismo máster, que fue lo que eché de menos en sus palabras en la asamblea del pasado viernes, ¿qué tiene pensado así a corto plazo? ¿Qué es lo primero que va a tocar en el mundo máster?
Vale, bueno, la verdad no lo nombré porque no lo, igual que no nombré otro tipo de deportes, si quieres ahora lo comentaremos.
Sí, por supuesto.
Yo era el encargado del deporte máster y creo que en los últimos meses los másteres han competido en pista más que nunca. Podemos mirar hacia atrás a las competiciones que hemos hecho y creo que es algo que han competido más que nunca y sobre todo en lanzamientos y saltos, cada uno con su peso y su tabla de salto, ¿no? O de altura. Simplemente es mantenerlo. Los máster yo creo que pueden caber en cualquier competición. Lo que no es lógico es que hay un lanzamiento de peso que le toque lanzar con 6 kilos y que no quepan los máster que lanzan con 6 kilos. Se pueden solapar perfectamente sin molestar la competición. Con lo cual, la incorporación de los máster tiene que ser algo natural a cualquier competición, como una atleta más. O sea, no hay por qué ponerle unas pruebas específicas para ellos. Tendrán su campeonato, que este año teníamos planteado la Canaria y la Insular, dos pentatlón de lanzamiento, cosa que creo que ni los más antiguos del lugar se acuerdan de que se intentara hacer. Lanzamientos largos, o sea, todo eso va a seguir, pero en todos los controles y todas estas pruebas van a tener cabida y van a lanzar con sus artefactos, que normalmente es lo que reclaman. En las carreras no suele haber problema porque no les afecta la distancia para su categoría, que las afecta sobre todo en lanzamientos y en saltos, pero se van a adaptar a todas las competiciones que haya, se va a adaptar para ellos también.
Me parece correcto, porque claro, todo el mundo debe tener las mismas opciones y facilidades para competir, porque lo que está claro es que cuando van a pagar su licencia federativa, ya sea a nivel regional o a nivel nacional, ahí sí que no hay distinciones. O sea, todo el mundo paga la misma. Entonces creo que todos tienen el derecho a tener una competición igual para todos, vamos.
Correcto. De hecho, si te fijas, este año cambiamos rápidamente el campeonato de pista de invierno. Lo hemos puesto, creo que era en octubre, para que estuvieran preparados para que pudiesen preparar el de pista de invierno nacional, que va a ser en noviembre. Entonces lo hemos cambiado para que sea en octubre y puedan llegar a hacer las marcas, las mínimas, y llegar a una preparación óptima para el campeonato nacional de pista de invierno.
Pues sí, claro, es que es lo suyo, porque es que luego, sobre todo, es que yo hablo, ahora ya voy a tirar un poquito de corazón, aquí en el norte es que vamos en contra, entre lo de los calendarios, entre el COVID, entre que no tenemos una pista de atletismo para entrenar, claro, cuando llegamos a un nacional, los que somos de la zona norte, vamos con mucha merma, o sea, vamos en comparación con los atletas, con los cuales vamos a competir allí, tenemos una merma importante, evidentemente, o sea, porque sí. Entre que no tenemos dónde probarnos, dónde competir, porque por mucho que entrenes, todos sabemos que el gusanillo, el nervio ese del dorsal, de estar ahí, eso solo se consigue mejorar poniéndote el dorsal, o sea, compitiendo o haciendo meeting o haciendo controles. Y si no los tenemos, y si encima cuando vamos a entrenar no tenemos ni siquiera dónde, pues se nos complica todo. Esperemos que a partir de mañana el nuevo presidente de la junta directiva seguirá siendo la misma que estaba, o también se renueva.
No, prácticamente va a ser la misma, con algún pequeño retoque, pero prácticamente va a ser la misma. Creo que hemos funcionado bien y sobre todo hay muchas ganas y muchos proyectos que para llevarlos juntos a buen puerto. Después también otro cambio con respecto que quería comentar, que de intentar mejorar el aspecto competitivo de los atletas aquí, por ejemplo, es el campo a través. Nos gustaría buscar alternativas, buscar otro tipo de circuitos que se adapten a lo que se van a encontrar después cuando van fuera de la península.
Sí, claro, porque aquí es muy diferente. Los
circuitos que estamos usando aquí no tienen nada que ver, la mayoría de las veces, con los que se encuentran fuera, ¿no? Y creo que eso a veces puede ser un hándicap. Entonces creo que tenemos que buscar por lo menos uno o dos circuitos que podamos adaptarlo y ponerle un poquito de esa pimienta, esa chispa que...
Sí, que no sea simplemente una finca o un terreno delimitado y ya está, sino que tenga más esencia de campo a través.
Exactamente, porque es lo que se van a encontrar fuera después de nuestros chicos. Y aquí no lo hay. Siempre estamos corriendo los mismos circuitos. Yo creo que quizá la isla nos pueda ofrecer otro tipo de circuitos. Creo que tiene que haber más circuitos que conozcamos, que hace tiempo que no se usan, o nuevos que descubramos y que se podían aprovechar para hacer nuevos circuitos, nuevos recorridos más intensos, con más, digamos, con más pimienta, más...
Sí, que tengamos un poquito de todo.
Más pues intensidad. Nada,
desde aquí, el granito de arena que hacemos desde Running Llámalo Correr es que si todo aquel, ya sea a través de un club deportivo, ya sea porque tiene una finca, un terreno que no lo usa para nada, sobre todo en la zona más, o sea, norte, porque es que aquí no tenemos ninguno, que crea que sea bueno para hacer un campeonato de Tenerife de campo a través, pues ya saben, pónganse a partir de mañana en contacto con el amigo Wenceslao Fernández o a través de un servidor también, y yo se lo haré llegar, y estaremos encantados, entiendo, la Federación Tinerfeña, de poder ir, visitar ese terreno y si es viable también tener alguna de las pruebas, porque entiendo que el modelo de que sea tres pruebas de campo a través, tres jornadas y se puntúen las tres jornadas, ese va a ser el bueno, va a ser el respetado, ¿no?
Sí, en principio es de todas maneras lo que dije en la asamblea. Nosotros queremos ser una junta de mucho diálogo. Y antes de sacar ninguna normativa cerrada, nos vamos a sentar con los principales actores del campo a través, los principales clubs y corredores, y vamos a consensuar un poco
y escuchar ideas.
Qué campo a través queremos para nosotros, ¿no? Creo que todo tiene que ser un poco consensuado, dialogado, hablado, y sacar lo mejor que sea para al final para el atleta.
Pues sí.
Porque que es el que va a correr, ¿no? Entonces, nuestra idea es sentarnos, oír, escuchar a todas las partes, a clubs, atletas, entrenadores, ver circuitos y, visto todo eso, sacar lo mejor para el atleta, que al final de todo es el que va a correr y el que se va a dejar todo ahí. Nosotros solo tenemos que poner, que no, que ya que es mucho, los medios y el sitio donde ejercer, donde pueda él explotar todo lo que ha estado entrenando, ¿no?
Pues
ese
sí,
creo
así,
que es nuestro cometido.
Ese sería el cometido de una buena federación de atletismo, sea cual sea. Me da igual si es insular o si es regional o nacional. Velar por los intereses de los y las atletas tiene que prevalecer ante todo, y si y la fórmula no la ha dicho usted, vamos, si todo lo que usted ha dicho, igual que lo dijo en la asamblea del viernes pasado, lo consigue llegar a cabo, creo que vamos a tener un buen presidente, una buena federación que respalde los intereses de los atletas. Una pregunta, ¿cuánto queda de mandato? Porque no son 4 años, ya Jonathan,
no.
Entre Luis y Jonathan, los dos Hernández, han agotado un tiempo. ¿Hasta cuándo tiene? ¿Cuándo se acaba este mandato?
Pues tenemos lo que queda de temporada y la próxima. La próxima, en cuanto a la Canaria, convoca las elecciones.
O sea, tiene usted, le viene, tiene que ponerse pico pala desde que le ratifiquen mañana a tope.
Sí, no, primero vamos a hacer un par de modificaciones en el calendario que tenemos. Tenemos un par de ideas para no alargar, digamos, los controles. No queremos controles de 5 horas, ¿sabes? 6 horas. No queremos eso.
A lo mejor hacerlo en varias jornadas.
Sí, hacer varias jornadas y buscarle a los viernes un buen día para hacer a lo mejor una jornada de 4 carreras, 5 carreras, un control pequeño,
pues sí.
Un viernes por la tarde. Puede ser un día maravilloso, una hora perfecta, unas 7 de la tarde para correrte un 3.000,
pues sí.
Un 5.000.
Si no te llueve.
Sí, si no llueve.
Si no, ahora, ahora, menos, ahora la verdad que tenemos. Ya las tardes son muy largas.
Exactamente, pues ahora en verano puede ser una muy buena idea a lo mejor correr a las 7 de la tarde. O, ¿por qué no? Correr en horario nocturno, con focos.
Pues a ver, es que yo creo que en el único sitio en el que parece que da miedo correr de noche o cuando llueve o. No, creo que es aquí, porque en todos lados se corre con diluvio. Hace poco hubo un 5.000 en Valencia en pista y corrieron, que vamos, que estaba cayendo la del pulpo, un frío tremendo, y allí corrieron. O sea, es lo que toca. O sea que sí, tenemos que adaptarnos a esas cosas. Así que, Pues, presidente, le deseamos desde Running Llámalo a Correr y desde el mío propio y por el bien de todos, la mayor suerte del mundo. Aquí nos tendrá. Volveremos a llamarle pasado un tiempo para ver cómo va, cómo ha ido esas modificaciones, cómo empieza a trabajar y cómo empieza a caminar esta nueva presidencia, este nuevo andar de la Federación Insular de Tenerife de Atletismo. Muchísimas gracias por atender la llamada de Running Llámalo Correr, aquí en la Radio Líder del Norte de Tenerife, Gente Radio. Y lo dicho, toda la suerte del mundo.
Pues muchas gracias, Noble. Y nada, saludos y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues nada,
Venga, gracias.
ahí tenían las palabras del nuevo presidente de la Federación Insular de Atletismo de Tenerife. Esperemos que le vaya muy bien y esperamos que cumpla con todo esto, porque si cumple, si le sale bien todo lo que tiene pensado, los atletas vamos a estar de muy buena enhorabuena. Pues ahora les dejamos de verdad muy cortita, un temita musical, un minutito, mientras contactamos con el bueno de Benito Débora. Hasta ahora. Como siempre, saben que aquí la publicidad es muy cortita, le ponemos un temita musical y seguimos. Y lo prometido es deuda. Antes de darle la información de la carrera urbana al Puerto de la Cruz, quiero felicitar y dar mi más sincera enhorabuena a todos esos atletas máster canarios que se han desplazado este fin de semana a Málaga, al Campeonato de España Máster. No tengo aquí la información de cuántas medallas, pero sé que unas cuantas y muchas marcas personales han conseguido. Así que felicidades a todos ellos y a todas ellas. Son los mejores, son unos cracks. Así que nada, sexta edición de la carrera urbana Puerto de la Cruz. ¿Cuándo? El 17 de julio, un sábado como siempre, este año con unas medidas especiales, como no puede ser de otra manera por el amigo este COVID-19. Entonces hemos tenido que hacer unos retoques y nada, a las 12 del mediodía daremos el pistoletazo de salida a lo que será la tercera carrera infantil solidaria Hotel Vallemar, la cual será evidentemente solidaria. Todo lo recaudado este año será para los niños de Visión Azul de Puerto de la Cruz, niños con autismo. Y nada, a partir de las 12, todos esos menudos llenaremos lo que es el muelle y la Plaza del Charco de esos pequeños y pequeñas que correrán no por ganar, no por competir, porque no es una carrera competitiva, pero sí por ayudar aquellos niños y niñas que a lo mejor pues no tienen la suerte de estar tan bien como ellos. A las 7 de la tarde, si no cambia nada de aquí al día 17 de julio, dará salida la carrera de 5 kilómetros Interesport, que albergará el campeonato de Tenerife en ruta, como ya dije antes, absoluto, máster y por equipo. Creo que va a ser de 4 salidas. Habrán varios corralitos y demás, porque hay que cumplir las medidas de sanidad a rajatabla, para luego dejar espacio a eso de las 8 de la tarde, dar el pistoletazo a la salida reina, a los 10 kilómetros Clínica del Pie Luengo. No habrá feria del corredor, no se entregarán dorsales el día de la carrera, se entregarán 2 días antes en la tienda Interesport del Trompo de la Orotava. Inscripciones a partir del próximo 31 de mayo. Y ojo, muy importante, son limitadas. Solo nos permite el plan de seguridad y de autoprotección tener un máximo de corredores, que en principio será, vamos a poner entre 600 y 700 plazas para el 5 kilómetros y unas 300 plazas para el 10.000. Así que una vez que abramos inscripciones, como la Fórmula 1, el que pestañee se lo pierde. El lugar de las inscripciones, pues, será en Interesport, como siempre, y en G-Sport Canarias. Pero no se preocupen porque dentro de un par de semanitas seguramente el bueno de José Reyes me hará una entrevista. Seré yo entrevistado aquí por otro compañero para darle toda la información ya más precisa con la apertura de inscripciones. Y ahora sí, creo que tengo al otro lado de la línea, me está oyendo el concejal de los Realejos de Deporte, el bueno de Benito Débora. Concejal, buenas tardes.
Buenas tardes a la audiencia.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, bien, corriendo de un lado para otro.
Antes que nada, como no era de otra manera, agradecerle una vez más el atender la llamada de Running Llámalo Correr en esta, la radio líder del norte de Tenerife, en Gente Radio.
No, gracias a ustedes por invitarme y por estar en su magnífico programa.
Como le comenté cuando le llamé hace unos días para ver la posibilidad de que estuviera aquí conmigo, siempre le preguntaremos los atletas por lo mismo, pero hoy quiero, me han hecho llegar, cuando pongo la publicación del programa, me escriben por las diversas redes sociales o por WhatsApp, padres y madres de niños afectados, atletas, federados afectados, y bueno, un poquito todo va en base a lo mismo, a que por qué no se abría cuando se pueda abrir aunque no esté la homologación. Eso ya lo respondía yo, le hice un poco de filtro y explicaba que una obra no se puede entregar hasta el término de la misma, y si la homologación está incluida en esa obra, hasta que no esté homologada no se entrega la obra. ¿Y qué pasa si no está entregada? Les comentaba yo que está en obra. Si hay un accidente o pasa algo, es que ahí no puede haber nadie. O sea, es como el cartelito de prohibido la entrada a toda persona ajena hasta ahora. Pues hasta que no se entrega, ese cartelito es el que prevalece. Pero me gustaría leerle un WhatsApp que me llegó de un afectado, que si me lo permite dice así, y va un poco en el sentido de todas las entrevistas que yo le he hecho. Cito textualmente: ¿para cuándo una solución inmediata para el Club de Atletismo Puerto Cruz Realejo? Cientos de federados desde los 4 hasta los 80 años entrenando en nefastas condiciones, y un estadio, Iván Ramallo, inoperativo, sin las homologaciones oficiales y casi 2 años esperando, pero perdona, los Realejos con el deporte. Medallas ganadas por nuestros vecinos, sobre todo niños y niñas, que saben a derrota. ¿Para cuándo una solución? Repito, esta ya es inaguantable. La semana que viene nuestros chicos y chicas a competir a Gran Canaria nuevamente. Todo va en base a lo mismo. Tengo más WhatsApp y tal, pero bueno, creo que es repetir lo mismo. ¿Cómo está el asunto? Entiendo que el conflicto entre la empresa que hizo la obra y el ayuntamiento ha ido a juicio.
Sí, sobre todo explicar lo que ya hemos explicado, y creo que te agradezco que me invites a tu programa, siempre te lo he dicho, porque yo creo que explicando las cosas, pues la gente que lo quiere entender lo entenderá, y la que no, pues seguirá pues preguntando o creyendo que no se está diciendo la verdad. Y hay que tener claro que, primero que nada, lo de los Realejos con el deporte no es un eslogan de este grupo de gobierno ni del concejal, ya que están hablando de niños. Esto es un concurso que ganó un colegio de este municipio hace 10 años en un concurso de ideas, para que vean que el eslogan los Realejos con el deporte no es ni del área ni del ayuntamiento, es un concurso que ganó un colegio de este municipio. Segundo, que están el club está en nefastas condiciones, no lo creo, porque donde están yendo hay otros clubes. Sí, me parece que no es a lo mejor el tiempo que ellos necesitan, los entrenamientos que necesitan, lo comprendo, pero donde están entrenando más clubes. Por ejemplo, se hizo las gestiones con el Burgado, este concejal junto con el club, se habló con el concejal del puerto, el Clátor en la Orotava, tanto con Toño, el concejal, como su alcalde Linares, con el Clátor también se habló, el tema del campo de la Vera, quien les habla, con el presidente del Vera, el Longuera, el Antonio Yeguar, con su coordinador Álvaro y con su presidente don Alfonso. Siempre se ha intentado buscar para que el club tenga alternativas, que no son las que necesita el club, lo sé, pero que digan que son en condiciones lamentables, ¿no? Porque hay más niños haciendo otra actividad diferente en una instalación donde está yendo el atletismo. Y con respecto a la obra, como comprenderás, y creo que lo has explicado muy bien, una obra que no se ha entregado porque técnicamente, tanto los técnicos del ayuntamiento como la dirección técnica, que era externa, no firman la aceptación de la obra. No tiene que ver nada la homologación. Nosotros podemos recibir la obra, la podemos abrir y después la homologación se puede homologar. Aunque dentro de ese contrato está que tenía que pasar con la homologación, pero bueno, yo creo que ahora es secundario, entre comillas, la homologación, porque una vez que, si tenemos la suerte de que el ayuntamiento pueda recibir otra vez la obra por la homologación, ya eso está hablado técnicamente entre los técnicos del ayuntamiento, arquitecto y aparejador, con la Federación Española de Atletismo y también con Alberto, el presidente de la Canaria, que no hay ningún impedimento de poderla abrir y al instante pues poderla homologar, pero sobre todo lo que hemos dicho siempre, no podemos recibir una obra donde técnicamente y jurídicamente firman, y yo como concejal y nuestro alcalde no vamos a firmar lo contrario que nos dice el tema técnico, y por eso está a nivel judicial. Hace dos semanitas se intentó solucionar sobre el estadio, tanto el ayuntamiento, técnicos de ayuntamiento como técnicos de la empresa, no están por la labor de entregar la obra con todas las facilidades que le puso el ayuntamiento, quieren llegar hasta lo último, y bueno, como comprenderá, esto va a nivel judicial, el juez decidirá, y ojalá que sea pronto, pero sí te puedo garantizar que a diario, los técnicos del ayuntamiento están detrás de este expediente para abrirlo lo antes posible. Ahora también lo tenemos a nivel del consultivo, que todo lo que nos han pedido se lo hemos pasado. Ojalá que el consultivo decida, le da la razón al ayuntamiento, abrimos la puerta y después el tema judicial dirá quién tiene la razón o no. Ojalá que el consultivo sea primero que a nivel judicial. Pero el que conoce la pista y el que la puede ver desde fuera, la pista está terminada, la pista está perfecta para abrirla. Pero o sea, como si comprenderá...
Compañero, si la pista es entregada mañana, la homologación sería inmediata, o sea, está todo correcto.
Sí, nosotros la última, antes de que pasar todo este expediente al consultivo, tuvimos la visita del homologador de la Federación Española. Tiene dos detallitos pequeños, el que conoce a Crisanto, que tuvimos la suerte, que también acompañó a este técnico a nivel nacional, pues son dos cositas que hay que poner, que la empresa nuestra, la empresa de servicios Realcer, la empresa del ayuntamiento, lo puede hacer sobre la marcha, porque es verdad que Crisanto informó lo que hay que hacer, pero no es el quid de la cuestión, no es el problema de la cuestión. Ojalá se pudiera abrir y seguidamente se puede homologar, porque lo que hay que hacer, entre comillas, es insignificante. Lo importante ahora que nosotros, el consultivo, porque vemos que a nivel judicial pues está tardando más, ojalá el consultivo le dé la razón a los técnicos municipales y a la dirección técnica que era externa y poderla abrir, y después pues ya a nivel judicial decidirá quién tiene la razón o no, pero bueno, hace dos semanitas se intentó mediar, se intentó solucionar cosas, limar perezas, pero bueno, no hay manera, esta gente no está por la labor de llegar a una solución inmediata, y bueno, pues ahora esperar, ojalá que, como te comenté antes, que el consultivo sea más rápido que a nivel judicial y podamos abrir la puerta.
La pregunta que se me ocurre y que todo el mundo tendrá en la cabeza es, estamos esperando a que se celebre el juicio, ¿no? ¿Tenemos fecha para ese juicio? ¿Hay fecha?
No, tú sabes que a nivel judicial, pues todo lo que te van pidiendo se lo van ofreciendo a nivel técnica, también la dirección de la obra, también que era externa, pues también ha facilitado todo lo que han pedido y está presentado, y después está la opción, como te comenté antes, del tema del consultivo, que a lo mejor comentan que suele ser más rápido que a nivel judicial, y ojalá que sea la posibilidad de que lo antes posible pues nos den la posibilidad de abrir las puertas del estadio.
O sea, porque fecha no hay.
Fecha no hay, porque no tú sabes que a nivel judicial no te ponen fechas. Cuando le toque al tema del estadio, pues nos dirán los pasos a seguir, pero fechas no las tenemos.
Yo pensé que, claro, que no se habían puesto de acuerdo, se demanda, y, hombre, con todo el tiempo que ha pasado, yo entendía que sí, que una fecha para la celebración de ese acto sí tendrían ya, ¿no? Pero no, si me dices que no, pues, no augura algo que sea rápido, digamos.
No, y por eso te comenté que hace dos semanitas también había la posibilidad de llegar a un acuerdo entre las dos partes, pues no cuando uno, dos no pelean si uno quiere, y bueno, el ayuntamiento tiene intenciones de solucionar esto, llegar a un mínimo de acuerdo hasta que después a nivel judicial se arreglaran los detallitos que quedaban, pero bueno, no hay manera, no hubo solución, ni técnicamente ni jurídicamente sobre el lugar. La reunión fue en la misma pista, en el mismo estadio, y bueno, no están por la labor y bueno, ahora también está la...
¿Qué es lo que separa a una parte de la otra? O sea, ¿por qué es la discusión? O sea, ¿cuál es la pelea? O sea, ¿por qué no entrega la obra? ¿Qué entiende que está mal o qué no acepta por parte del ayuntamiento esta empresa para no entregar la obra?
Bueno, la obra tenía que cumplir unos requisitos, sobre todo técnicamente, con marcas, con material. A nivel de técnicos del ayuntamiento ven que no ha cumplido con lo que se marcaba en el contrato. La dirección técnica está a favor también del ayuntamiento, siendo externa está a favor del ayuntamiento y no a favor del constructor, del que hizo la reforma, y esa es la aspereza, que ellos creen que la pista está en condiciones y como pone el proyecto, y a nivel técnico y dirección externa pues dicen que no, entonces no van a firmar una cosa que ellos creen que está mal ejecutada. Ese es el problema y esa es la tirantez. Ahora, como te comenté hace 2 semanas, pues intentaron llegar a un simple acuerdo, que por parte y parte se ponían de acuerdo hasta que a nivel judicial pues diera la solución a este grave problema
antes de que llegue el día del acto, del juicio, hay un acuerdo por ambas partes, se firma el acuerdo, un acuerdo judicial antes de y solucionado, pero claro, si la tesitura es tal que la parte de la constructora, digamos, de la empresa, no quiere dar el brazo a torcer, esto no, y de momento no tenemos ni fecha para el acto de juicio, ni conciliación, ni madre mía, la que nos espera, pensé que iba a tener mejores noticias, se lo prometo. Yo esta entrevista la empecé con un optimismo muy grande y no lo veo. Yo, que por desgracia he tenido, pero algo laboral, que estar en juzgado y tal, y cuando ni siquiera tienes la fecha para la celebración, las cosas de Palacios van despacio, por desgracia, y por desgracia para todos los atletas. O sea, no son buenas noticias, por lo menos lo interpreto así.
Sí, nosotros, como te comenté antes, no solo ya a nivel político, sino a nivel técnico, pues hay un seguimiento, te puedo decir, casi a diario. La prueba está que el que pasa por la instalación, pues ya también se está invirtiendo en todo lo que es el alumbrado, se ha bajado todo al suelo, se ha puesto todo LED, se ha puesto también los cuadros inteligentes, se está tratando el césped con la empresa que siempre nos ha tratado el césped.
Sí, bueno, vamos, Gabriel, no, o sea, la parte de infraestructura, la parte deportiva, eso no, o sea, eso está ya para abrir mañana. Aquí el problema es solucionar el rifirrafe, permítame la expresión, entre ayuntamiento y empresa. Pero por eso le digo, tengo 500.000, o sea, tengo WhatsApp, Facebook, pero, o sea, es más abundar en lo mismo. Entonces, yo soy de los que piensa que el problema ya está. O sea, ya lo tenemos. Bueno, llevamos 2 años con el problema, con la puerta cerrada. Ahondar ahora en eso es perder el tiempo. O sea, a ver, a lo que estamos. No se ponen de acuerdo. Va a llegar a juicio, por lo que me estás contando. El problema es que no tenemos ni siquiera la fecha del juicio. O sea, no podemos decir, bueno, pues mira, y ahora encima se para el ciclo judicial en agosto. Pues mira, el 10 de septiembre tenemos el juicio. Una sentencia de 20, 25 días. Pues al igual en octubre, si nos dan la razón o no, ahí ya se pondrán de acuerdo, pero ya se entregará la obra. Pero claro, es que no tenemos ni la fecha del juicio.
No, lo único, como te comenté antes, es que el consultivo nos dé la razón al ayuntamiento, que el ayuntamiento pueda recibir la obra a falta del tema judicial y que la podamos abrir, sí. Por eso te comento que...
¿Y el tema consultivo tiene fecha?
Tiene toda la información, ya toda la información que necesitaba ya la tienen en su poder. Sé que ha habido también
solo tiene
reuniones.
Que pronunciarse.
Exacto, yo sé que ha habido también reuniones tanto en el ayuntamiento como en las oficinas de Santa Cruz, y sé que están ahí para toda la información. Sé que ya la tienen toda, porque la semana pasada la secretaria del ayuntamiento nos comentó eso, que ya todo lo que pidieron ya lo tienen en su poder, y ojalá que sea antes del juicio, pues salga el veredicto del consultivo y que le dé la razón al ayuntamiento de abrir la puerta. Y después, por otro lado, pues a nivel judicial, pues sí, cuando ya salga el juicio, pues le dará la razón a uno a otro.
Le prometo que una vez que, si ojalá por el interés de los que yo defiendo, que son los atletas, si el consultivo da la razón,
los que defiende usted y los que defiendo yo.
Sí, perfecto, por supuesto.
Yo no estoy en contra de mi municipio, ni tampoco estoy en contra del deporte.
No. Si se entendió así, le pido disculpas, no era mi intención, pero desde que se abre la puerta, ya el otro asunto judicial, ya le prometo que ni le haré una entrevista para eso, porque ya es que de verdad, o sea, no, a los atletas pues no les interesa, evidentemente, la parte judicial, que los problemas que hayan entre el ayuntamiento y la empresa, y no, lo que queremos ver, al igual que usted, como no puede ser de otra manera, la puerta del estadio Iván Ramallo abierta de par en par, y todos esos niños y todos esos atletas disfrutando de su pasión del deporte, o sea, del atletismo, vamos.
Sí, no, clarísimo. Yo, el que me conoce sabe que no pararé para que esa puerta esté abierta. Como yo le decía al alcalde, dentro de la agonía que tiene uno, se lo lleva también en broma. Le digo, voy, quito la puerta, le digo que el viento la tiró y ya está, y todo el mundo a entrenar y a competir. Pero claro,
la responsabilidad es muy grande. Eso sí lo entiendo, porque conozco, tengo confianza con concejales, hablo con ellos a diario y demás, y hay cosas que uno las ve de una manera, pero cuando tiene la responsabilidad de que si pasa alguien, quien dijo que entraran aquí, seguramente ya muchos y muchas pensarían diferente. O sea que,
sí,
hay que estar.
Esa parte sí la entiendo. Tan fácil como para que firme un alcalde la rescisión de una obra, por arriba tiene que estar la firma del técnico, ¿no? Que tiene que decirte que la obra está en condiciones para recibirla.
Y el técnico se la va a jugar, está claro.
Exacto. Y si tienes un no, no solo ya de los técnicos del ayuntamiento, sino que la dirección técnica del estadio, la dirección técnica de la obra, era externa. Y encima también te dice que no firma. Ya no solo son los técnicos del ayuntamiento, sino también este técnico que se ha contratado para llevar la dirección también te dice que no firma recibir la obra.
Pasa algo, y luego podríamos estar incluso hablando de prevaricación, porque tienes informes que dicen que no, y tú, a sabiendas de que no, dices que sí. O sea que no, eso sería una locura, vamos.
Exacto.
Pues le tengo que hacer una última pregunta, que me la están haciendo acerca de un rumor. A mí me ha dejado un poco extrañado, pero es mi obligación comunicárselo. Y me dicen, pregúntale por favor, que por varias vías es una usuaria, una atleta federada, que le han dicho que está que ahora mismo el ayuntamiento sí se está reuniendo, como que hay más prisa ahora mismo en solucionar el asunto, porque por lo visto hay un rumor de que hay muchas posibilidades de que venga un torneo de fútbol de niños, el Madrid, el Barça, este tipo de torneos que suelen venir en verano, y que ahora el rumor es que están corriendo pensando más en el fútbol que incluso en el atletismo. Esto me preguntan, yo no sé qué tendrá de cierto esto, si es cierto, si no, se lo pregunto.
El que te lo pregunta es por echar, como se suele decir, más leña al fuego. Es que eso no es cierto. ¿Por qué tiene que ser el fútbol? Si, por ejemplo, si están hablando del campus del Real Madrid, o están hablando de la National K, o están hablando del béisbol, que también estaba en la instalación y está Nico del Alto, están hablando del juvenil Longuera, está en el Antonio Yegua, los árbitros están en otro lado. Si lo dicen por el fútbol, y sobre todo por el campus del Real Madrid, si el estadio no está, se van a un campo de fútbol del municipio. Por ejemplo, el plan B es el Estadio Los Príncipes. Si la National K no sale, como no salió el año pasado, pues no se celebra. Pero no digan que ahora estamos corriendo por el fútbol. ¿Pero por qué por el fútbol? Y no corremos por el atletismo. Es que no lo entiendo, ¿no? Pues... no sé por qué, para justificar una cosa que no tenemos, no está en nuestras manos, que no está en nuestras manos, para justificar una cosa que no está en nuestras manos, ponemos por delante otra modalidad deportiva, que aquí se trata a todo el mundo por igual.
Así
si el fútbol
como,
no puede estar, no
ser.
Puede estar. Está clarísimo, pero no es solo el atletismo, que lo sé, y sé el fondo del atletismo, porque he estado ahí, he estado con el club, y he estado con miembros que están, con directivos que están de la mano con nosotros, y sé el problema, pero no es el atletismo. Es mucha actividad que había ahí en el estadio, y a todos nos fastidia, pero no pongan la excusa del fútbol, que corremos por el fútbol, pero ¿qué están hablando? ¿Qué tiene que ver el fútbol con el estadio?
Ojalá el estadio le prometo que no me lo invento,
Te lo digo con la mano en el corazón. Ojalá estuviera el estadio abierto y no hubiera fútbol durante todo el año en el estadio. Para que los usuarios, los deportistas, pudieran estar en el estadio.
Yo entiendo, y créame, seguramente algún oyente que me oirá pensará que es que tiro un pulido para otro, pero yo me pongo en el pellejo suyo, y su tranquilidad empezará cuando las puertas del Iván Ramallo, entre otras cosas que tendrá usted en la cabeza, estén abiertas. O sea, eso no me cabe ninguna duda. O sea, no puede ser de otra manera.
Eso te lo puedo asegurar. Y a mí más me duele, y no llevarlo al fútbol, lo llevo al mundo del atletismo. Qué pena no hacer la milla de los Ralejos. Qué pena sí, no hacer el Campeonato todo. Canarias, eso que lo teníamos designado. Sí. Qué pena no hacer la competición a nivel nacional, que la teníamos designada. Entonces no me duele más eso que poner una excusa del fútbol. Siempre con lo mismo, el fútbol. ¿Cómo que el fútbol? Ojalá no hubiera fútbol en el estadio y estuvieran las puertas mañanas abiertas.
Pues pero, sí. Pues, concejal...
cuando no se puede, porque no está en nuestras manos, ojalá estuviera abierto el estadio, pero no está en nuestras manos. Y por eso te comento que a veces poner por delante otra modalidad deportiva porque estamos fastidiando el atletismo no es cierto. En este caso no es cierto.
Pues, concejal, nos hemos quedado sin tiempo. Creo que ha quedado claro. Creo que hemos tocado el asunto que como toca ahora. Ya no es cuánto tiempo lleva cerrado, que si a la homologación no, ahora hay que preocuparse por el a ver qué dice ese consultivo y si hay que ir a juicio o no. Desde aquí voy a hacer algo que no suelo hacer, pero le voy a comprometer a que cuando tengamos información de ese consultivo, si me informa, se lo agradeceré para yo informar a toda la familia de Running Llámalo Correr.
Te lo he comentado, sobre todo a veces por privado, que me tienes para lo que necesites. No hace falta ni que te llame yo. Usted tiene mi teléfono y me puede llamar cuando quiera, porque yo no voy a cesar en que esto sea una realidad. Es que tiene que abrirse ya. Es que esa es la lucha que tengo a diario, no solo yo, los técnicos de deporte que estamos ahí, los operarios que están en la instalación, que la tienen perfecta, pero que no se puede abrir una puerta, sí, y sobre todo nuestro alcalde. Estamos viendo cielo y tierra para que eso sea una realidad. Pero bueno, cuando no se puede, no se puede. Y no podemos saltarnos las leyes, ni podemos estar por arriba de lo que nos dicen que no se puede hacer.
Pues esperemos que sea más pronto que tarde y que vayamos a abrir esas puertas ya de una vez por todas. Concejal, mil gracias una vez más, porque a mí siempre me coge el teléfono, a mí siempre, como se suele decir vulgarmente, me da la cara y siempre habla muy, muy, muy clarito. Muchísimas gracias una vez más, concejal.
Muchas gracias a ustedes y felicidades por el magnífico programa que hacen.
Muchas gracias. Pues nada, ahí lo tenían, al bueno de Benito Débora. Y antes de irnos, tengo que hacer una corrección, jefe. Un minuto. Felicité a los atletas máster y dije Málaga. Los mandé un poquito más abajo. Fue en Sabadell. Y 4 medallas se trajeron los atletas máster. Doy las gracias a los amigos del chat de atletismo máster, que me han dado lo tengo todo aquí ahora mismo. Y voy a felicitar y ahora voy a dar nombres y todo. A la amiga Elena Prunel, medalla de bronce en categoría F45 de Heptalon. También tenemos a ver, que las tengo todas por aquí. Un segundito, que me las están mandando. Ay, que se me fue. Esto de la tecnología, aquí. En M45, en Decathlon, Gustavo Castrillo, medalla de plata. En M55, Decathlon, Domingo Fernández, medalla de bronce. Y me falta una que teníamos aquí, que es del amigo José Luis Bacallao. Medalla de bronce en lanzamiento. Mis más sinceras enhorabuena a ellos 4 y a toda la expedición canaria que fue de la partida por sus marcas y su buena competición. Pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya gustado, espero haberles entretenido. Creo que se ha dado información bastante importante y claro, la hemos tenido de primera mano en riguroso directo. Esperemos que le vaya todo lo bien que le deseamos al bueno de Wenceslao Fernández. Esperemos abrir esas puertas del Iván Ramallo lo antes posible. Seguiremos informando de la carrera urbana de Puerto de la Cruz, que no nos olvidamos, los quiero ver a todos con un dorsal el día 17 de julio en la Plaza del Charco. Y nada, citarles para dentro de unas cuantas semanitas, que vendremos con más resultados seguro, porque seguiremos compitiendo. Y nada, saludar a todos los que me siguen, a todos los que me animan. Un saludo especial a mis amigas de las escobas, ellas saben para quiénes van, ahora mismo se estarán partiendo el culo. Y nada, espero haberles entretenido. Nos vemos en una semanita. Deseo que sean inmensamente felices.